estamos una vez más en el programa más hot de la radio vasca. Me atrevo a decirlo, pero no solo es porque pueda ser el único, que seguro que hay más. Es que aquí somos especialmente hots. El calor del conocimiento y la práctica, la experiencia teórica y también, bueno, pues en algunos casos, siempre que uno puede o una puede, pues también lo que va haciendo las muescas en el cabecero de la cama. Lola da Costa, bienvenido. Digo, he metido el pie en el charco, digo, a ver cómo lo saco sin barro.
No, pues, con mi risa, ya está, no hay problema.
¿Cómo estás, Lola?
Muy bien, muy contenta.
¿Estás contenta? Sí, ¿por qué estás contenta?
No voy a decir nada.
No me conté. Porque, claro, en este programa... aquí no escondemos nada, ¿no? Entonces, si uno está contento, a veces el estado de ánimo positivo también te lo trae el haber tenido pues una semana placentera
claro,
en horizontal,
claro,
¿no?
Sí, en horizontal.
Aunque eso también ya es un término fuera de lugar, porque ya hemos demostrado en este programa que el sexo se puede disfrutar como los jeans cimarrón, en cualquier momento y en cualquier posición, ¿no?
Sí, me estoy acordando de ese
del anuncio de televisión, ¿no?
Sí, ese anuncio.
Bueno, a ver, estas semanas, luego iremos con temas serios, pero es que traigo algo que me ha marcado y que además varios oyentes del programa me han mandado el enlace. Se ve que a ellos les ha marcado también.
Qué guay.
Yo te voy a leer un titular y tú me tienes que hacer tu interpretación.
Ay, Dios mío. Dale, venga, dale.
$1,900 por tener sexo en un avión. El auge, los riesgos y el negocio de copular en las alturas. Esto ha pasado de verdad, ¿eh? No es que se hayan producido episodios.
¿Qué riesgo tienes en follar en el avión?
No lo sé. Ahora, déjame que termine.
Ah, vale.
Porque quiero que sea una exposición muy concreta por tu parte y precisa, ¿eh?
Vale.
Porque dice la noticia, el sexo durante un vuelo ya no es motivo de vergüenza. Hay empresas que organizan travesías solo para eso y hasta otorgan títulos específicos. Pero si lo que te va son los encuentros furtivos, ojo con las leyes de cada país. En algunos sitios no solo te mandan a tu asiento, sino que puedes salir con esposas. Y no porque te guste el BDSM, precisamente.
Bueno, llegan tarde los que se les ha ocurrido follar en un avión, porque por Bilbao,
¿cómo? ¿Perdona?
Sin ir más lejos, ya se follan los autobuses. Así que
hay un tour
en Bilbao para el mundo liberal, que pasa por Bilbao y tú vas por el Arenal y va el autobús y va la peña dentro.
¿Tú has visto?
Dándole matraca.
¿Tú has visto ese itinerario sandunguero?
Me han ofrecido participar.
¿Participar? Pues, ¿para contar la experiencia o para vivir la primera persona?
Mientras los demás follan, yo voy diciendo, mira, este es el Arenal, esto no sé qué. No. Sí, me han ofrecido. No he ido.
Pero ¿yo por qué estoy fuera de estos circuitos? Bueno, es normal, ¿sí? Porque soy una persona conservadora, tradicional y heterobásico, ¿no?
Bueno, ¿qué dices? Que... Vale.
Bueno, ¿qué te parece esta noticia? ¿Eh? Cuando dicen lo de desabróchense los cinturones, esta gente entiende otra cosa, ¿no?
Me parece muy bien. Quiero decir, las leyes... Oye, espérate, si vas en el mar y vas follando en un...
Habla bien.
Si vas manteniendo un encuentro erótico... yendo en un
sí,
crucero...
Follaciones en el mar. Follaciones en
luego
el mar.
Luego me dices a mí que hable bien. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? Me imagino que tampoco pasará nada cuando vas de un país a otro volando. ¿No? Digo yo. O sea, ¿qué ley? Igual que no hay...
Es una fantasía muy muy repetida esa, yo creo, ¿no? Lo de hacerlo en el autobús, o sea, en el avión.
A mí me parece peligroso...
Espacio poco, ¿no?
No.
En los baños del avión.
Bueno, que en sitios peores hemos fornicado. ¿Qué me estás diciendo?
Posiblemente, sí. Bueno, sabes que en esta noticia, rascando, he visto que hay jets privados. No estamos hablando de un vuelo regular solo.
Claro.
Hay jets privados que ofrecen un vuelo, imagínate, Donosti, Bruselas, ¿no?
Vale.
3 horas, ida y vuelta, ¿no? O 4 horas.
Pero a ver, ¿tú qué harías,
entonces,
Ángel?
Ese jet privado incluye un espacio, un habitáculo,
claro,
para el fornicio, ¿no?
Pues a mí me encanta. Por favor...
Y entonces tú vas a poder... ¡Echa un polvo de altos vuelos!
No, yo tengo claro. Ahora mismo voy a...
¿Qué tal estaba? ¿Estaba a la altura, Cari? Has estado a 8.000 metros de altura, ¿no?
Me encanta, pero yo lanzo aquí esta idea. Por favor, hola, Lola da Costa.
¿La tienes registrada?
025-426. No, el que tenga un jet privado que me llame, que yo quiero probar esto. Realmente me parece peligroso... que has dicho antes la palabra peligroso. Vale, me parece peligroso si te estás fornicando dentro de la cabina al piloto, sí, pero si no, qué peligro
hola,
hay.
Hola, piloto.
¿Qué peligro hay?
Hola, piloto.
Que
¿no?
se te suelte un stent del corazón. ¿Qué peligro tenemos aquí? Ninguno, realmente no hay ningún peligro. Que sí, que la gente ha mantenido encuentros en todos los sitios habidos y por haber. ¿Qué más da en un avión?
Y normalmente pone hacerlo en sitios no estándar, ¿no?
Claro. A ver, yo más me pregunto si los de la NASA, cuando están ahí arriba, flotando, no mantienen y no hay, hay comidas de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te parece esto?
Comida hidrogenada sí que hay.
Comida hidrogenada y de la que no es
hidrogenada. Porque has hecho un gestito que no voy a reproducir. Es un gesto universal, por otra parte, ¿eh?
Sí, todo el mundo lo entiende, ¿no?
Oye, atención, si quieres hacerlo en un vuelo en espacio aéreo británico, ten cuidado. Según el artículo 71 de la Ley de Delitos Sexuales del Reino Unido, es ilegal mantener relaciones sexuales en un baño público. Y también en un baño de un avión que se considera espacio público.
O sea, ¿en Londres no se puede follar en los baños?
No.
¡Qué fuerte!
No,
¿ni
no,
en
no.
una cafetería?
No, no. Ni
me acabas de romper
Cardiff.
Toda la estructura que yo tenía
en todo el Reino
cabeza.
Unido está prohibido. Bueno, es ilegal. Otra cosa es que te pillen, claro.
Claro. A ver, ¿qué me vas a contar? ¿Cuántas cosas ilegales hacemos ahí?
Bueno, pero nosotros tenemos que ser prescriptores del orden. Bueno.
Mientras no llegue esta ley aquí, vamos bien, vamos bien.
No lo sé, a lo mejor aquí también está prohibido, no sé. No
¿aquí?
Lo sé.
Bueno, pues ahora lo miramos.
Vamos a buscarlo.
Venga,
claro.
Lo voy a buscar.
Y si hay alguna autoridad competente que lo sabe, que nos lo diga, ¿eh? 688-854-852. ¿Se puede mantener relaciones sexuales en un... A ver, porque el baño es un espacio público, pero tiene un pestillo. Entonces, es público...
¿Cómo nos gustan los pestillos?
A medias.
Ángel,
yo soy del club del pestillo, pero todavía no lo he puesto en la habitación de mi casa, del dormitorio. No lo
pues,
he puesto.
Pues, hemos... Bueno, perdonad que...
Pero es una
que,
técnica...
Claro, tenía
es una,
yo aquí...
¿Te ha contestado ya la autoridad?
No, tenía no. yo todo aquí apagado, pero ya sabes que... Bueno, hemos dicho que hay que buscar...
Si está prohibido tener sexo en espacios públicos... En este caso, los baños. Yo los baños creo que sí, que no hay problema. Otra cosa es que sea decoroso, que esté el baño en unas condiciones de salubridad suficientes. Ahí cada uno pone el listón, ¿no?
El único artículo del Código Penal que prohíbe comportamientos sexuales públicos es el delito de exhibicionismo y provocación sexual. O sea, no puedes ir guiñando el ojo por la calle, Ángel, ten cuidadito, ¿eh?
Bueno, yo tengo los ojos
pequeños.
Yo tengo los ojos pequeños, casi voy guiñando sin querer.
Solo sanciona si la actuación ocurre ante menores o incapaces y además debe tratarse de una exhibición obscena, es decir, mostrar los genitales, porque todo lo demás no es obsceno, ¿eh?
O sea, tú estás en el baño con una pareja teniendo cierras la puerta y eso no se puede prohibir. Otra cosa es que venga el dueño o la dueña del establecimiento y diga, oye, que se está produciendo un atasco en la condomina. Por
exacto,
favor,
por
termina.
Favor.
¿No?
Vale. Pues ya sabemos que aquí
ya
no tenemos
algo
este
más.
Problema.
Vale, de pues hecho, entonces dejaos llevar.
Así como
dejaos
dato,
llevar, ¿no?
Así como dato, puedo decir que ayer mismo tuve una visita en la tienda estupenda de unos chavales, 18 añitos, que van a empezar a venir a la radio con nosotros. Porque van a ser la
conejillos
voz
de Indias.
De la calle total. Ya
conejillos
sabes que
de
sí.
Indias.
Ya sabes que sí. Van a ser la voz de la calle. Y de hecho, estuvimos hablando de que les había pasado, a uno de ellos le había pasado que le habían hecho una felación en un portal en Indautxu.
Que
alucina.
Que de detalles, ¿no?
Sí, sí, me las dio todos. Dije, vale, venga.
Sería la primera vez y por eso no se ha olvidado de los detalles.
Ni se lo va a olvidar nunca.
Bueno, a ver, todo esto venía por una anécdota que hemos encontrado en la prensa escrita, ¿eh?
Espera, que acabo de encontrar una cosa.
Venga.
¿Podría multarme por tener sexo en la playa? Sí. Te pueden montar entre 750 y 1.500
claro,
euros.
Es que la playa es un espacio abierto
sí.
al público y a todas las edades, claro.
Sí,
¿no?
Sí.
Es diferente la playa que un baño con un pestillo, ¿eh?
Aquí estamos hablando, ¿sexo en la playa o en un coche? Qué interesante.
¿En el coche se puede?
Este tema.
¿En el coche se puede?
Pone que el artículo de la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre, 22 de noviembre es mi cumpleaños, ojo, cuidado.
Apuntadlo, por favor.
Del Código Penal hace referencia a los delitos de exhibicionismo y provocación sexual. Claro. Yo no sé, si estoy en mi coche, que es mi espacio, ¿no?
Si tú tienes tu coche con tus lunas tintadas, aparcas en una zona aislada, pues entiendo que no se ofende nadie.
Hmm.
Pues igual los grajos, ¿no? De la noche o los mochuelos y la... Y
pero
la,
sí que pone, o sea, bueno, será castigado con pena de prisión, ¿cómo se regula esta práctica? Oye, esto es muy interesante,
sí,
podríamos
mira,
tocarlo, ¿eh?
No habíamos pensado en ese detalle, pero aprovechando que ha surgido espontáneamente, qué bonito es recordar... ya eso está cambiando, ¿eh? Aquellos años 80, ¿no?
Bueno.
Aquellos años 80, primero, en los que el que tenía coche ya tenía un espacio para utilizarlo también para encuentros eróticos. El que tenía un coche ya conocía esos espacios en el territorio histórico de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa o Navarra, en estos territorios de Euskal Herria, ya tenía claro qué ubicaciones eran buenas para llevar el coche. Eran tan buenas que había caravanas, ¿tú te acuerdas?
Hombre, no me voy a acordar.
Había espacios, por ejemplo, en el monte Archanda, una ladera entera de Archanda, ya no pasa eso. Yo creo que es porque o ha mejorado la vivienda en el territorio, o es que la gente se ha hecho ya más conservadora y no quiere dejarse llevar en un coche, que no es precisamente un espacio cómodo.
Te
¿no?
digo por qué es.
No,
se han empezado a generar espacios de cruising.
En otros puntos.
No, pero no sabes qué tipo de cruising. Hombres gays detrás de árboles escondidos esperando a su víctima.
¿Víctima no? O su,
que le paga, claro.
Su cliente, ¿no?
Su cliente. ¿Mm?
Y por eso han desaparecido los coches
pues
de los arcenes.
Yo me imagino que sí.
Porque tú acuérdate, en los 80 y en los primeros 90, era tremendo. O sea, tú un viernes por la noche, un sábado a las 2 de la madrugada, podías contar, no sé, 50 coches
sí.
en esos sitios más o menos alejados, pero no demasiado alejados del centro de una ciudad, ¿no? Y era un poco la periferia perfecta para rematar una noche festiva, ¿no? Y hoy ya no sé, también es verdad que yo no ando en esas horas ya por ahí deambulando como en otro tiempo. A lo mejor es que me lo estoy perdiendo porque soy mayor.
Yo, la verdad es que según lo estás comentando, no tengo recuerdo y yo sé que ando a esas horas por la calle.
Y ves como antes.
Al final una pensión te cuesta 12 euros y por lo menos luego te limpias los genitales.
¿12 euros?
Bueno, entre 12 y 15.
No,
claro,
no sé dónde
día,
está, pero dame las
antes no tenías pasta para poder hacer estas cosas, pero hoy en día, como todo se comparte, venga, tú pones 10 y yo pongo 10, hacemos 20 y tomamos el desayuno y
te
todo.
Te hago un bizum
claro,
y ya está.
Claro.
Sí, ya está.
No tenemos que andar ahí en posturas incómodas que nos dan tirones luego.
Es un tema muy majo este, ¿eh? Para otro programa monográfico. ¿Dónde lo has hecho? Si ahora te has convertido en una persona más conservadora, que buscas un suelo viscolástico, si no tienes un colchón perfecto para tus lumbares, no arriesgas, no te bajas el calzoncillo. ¿No?
Vale, ¿dónde lo has hecho ya? Lo tengo apuntado.
¿Dónde lo has hecho que no repetirías? Esa es muy buena, ¿eh?
¿Que no repetirías? Vale.
¿Dónde lo has hecho que hoy, convertido en una persona ya de cierta edad y prestigio social, no te animarías? Eso es muy bueno, ¿eh? Te digo porque,
cierta edad y prestigio. Fíjate que estoy apuntando porque va a ser esto.
En otras edades tú sabes que tenemos un ímpetu, una energía, un deseo, una hormona, y que creo que te da igual frotarte con un árbol o... Bueno, estoy exagerando, que esto ya que nos gusta la hipérbole, pero que hay unas edades en las que no tienes tanto en cuenta el entorno, que te esté mirando, que te esté auditando, y otras en las que sí que tienes en cuenta...
Que me he frotado yo con un árbol el sábado.
Pero
¿qué me estás contando?
¿Pero con sentido sexual o por abrazar a la naturaleza?
No, ambas partes. Y te diré que estaba
húmedo.
¿O te
han frotado en un árbol?
No, he frotado yo un árbol. Luego ya sí, pero antes no. Bueno, ¿dónde lo has hecho que no repetirías, que ahora tienes cierta edad y prestigio,
por qué?
¿No?
¿Y por qué?
Para contestar a esta pregunta en Instagram.
Este es un tema muy bueno para las señoras que
sí.
Ese es un tema perfecto para ellas.
Ya vamos a traerlas.
Sí.
Bueno, pero hoy venimos con un tema.
Hablando
serio,
de señoras, joder. Vamos a dejar un poco esta parte un poco más divertida y jacarandosa. Y esta es la semana de Día de la Mujer.
Sí.
Y entonces sí nos gustaría, a mí me gustaría escuchar mucho a Lola hablando un poco de que cómo se ha producido en los últimos años la revolución sexual de las mujeres. Ella que está al comando de esa tienda maravillosa en calle Bellerías 3 de Bilbao, con más de 500 artículos para el sexo, para los encuentros eróticos, para todos los géneros.
Para masturbarte también.
También. Y además con talleres periódicos que son la bomba y que si no has probado deberías apuntarte. Están todos normalmente agendados en la web de loladacosta.com.
Y petados,
por eso hay que estar al loro. Entonces tú eres una persona que tiene afortunadamente un testimonio diario de gente que se acerca. Muchas son mujeres. ¿Más mujeres que hombres en tu tienda?
Bueno, de hecho, hoy
la
primera persona que ha entrado en la tienda ha sido un hombre, así que no.
¿Pero no hay más mujeres que hombres? No.
No.
Indistinto.
Creo que tenemos distintas preocupaciones en cuanto al sexo, ¿vale? Tenemos a esos hombres ya de 70 años que quieren mantener encuentros eróticos, pero que han pasado por procesos oncológicos y que necesitan también, pues eso, una ayudita extra, que para eso trabajamos con el Hospital de Galdacao, con Ander Zabalo, y bueno, nos echamos una mano mutuamente. Y luego tenemos mujeres que pasan por sequedades vaginales, bueno, y un montón de historias al final. Realmente podría decir que tenemos igual de condiciones en hombres y mujeres.
Pues me encanta que haya paridad, no solo porque la paridad es lo mejor, sino porque también significa que el deseo sexual, que es lógicamente indistinto, ¿no?
Sí.
Lo tienen absolutamente las dos partes en los géneros primarios, pero luego hay diferentes formas de entender el sexo, pero que me gusta que la gente tenga interés, que vaya a conocer productos, artículos, que los compre o que participe en los talleres de Lola, lo cual
y
significa...
Y que los toque, Ángel, me parece súper interesante.
Conocer el artículo, sí. Tocarlo, encenderlo, sí. Notar las vibraciones, en el caso de que sean unos dildos o unos vibradores, otro tipo de artículos también tú. Si algo tienes es que es, te gusta que la gente... Antes de comprar, se encandile con el producto, ¿no? Lo conozca, ¿no?
Es que es necesario.
Claro, lo toque.
O sea, mucha gente entra y no toca los juguetes. Digo, a ver, son para tocar. No, ¿en serio los puedo tocar? Pues claro, si es que te lo vas a meter. Quiero decir.
¿Ha habido alguien que le has visto con unas especiales ganas en ese mismo momento de dejar las manos y que el cacharro vaya a otra zona de su
bueno,
cuerpo?
Más de una y más de dos
sí,
veces.
Y les has pillado y oye.
Sí. Esto... No, pillarles no. No seas tan.
Pero hay
¿cómo
gente
te
que
gusta la...
Me gusta el morbo, claro. A ver, porque hay gente que va con una idea, pero en frío, entiendo. Este fin de semana voy a tener tal. Y va el jueves, ¿no? Imagínate.
Sí.
Pero habrá gente que está en una emergencia realmente, ¿no?
Y vienen cachondísimos.
Y tú los notas. Tú notas
a esas
personas
que
vienen porque tienen un plan dentro de media hora o dentro de una hora. O van a tener muy poco tiempo para disfrutarlo. Entonces van con ansia, ¿no?
Y se nota. Pero yo soy más rompedora en ese sentido. Mira, ayer mismo estaba en una parejita mirando en el escaparate como cuchicheándose al oído, cosas guarras.
Diciéndose cositas, ¿no?
Y ahí salí yo. Y digo, ¿de qué habláis? Que es muy interesante. Pues, ¿qué voy a hacer?
Os he notado el brillo en el ojo, en los ojos.
Pero es muy guay.
Está muy bien. Entonces, decía que es muy bueno en esta semana en la que estamos tratando, como siempre, de ponderar los avances que se han hecho en materia de género, pero sobre todo seguir visibilizando el camino que queda por recorrer en otros ámbitos. Este es un programa que tiene que ver con el sexo, entonces sí que me gustaría que enfocáramos, sobre todo al principio de estos razonamientos, el ámbito sexual y cómo se ha revolucionado, afortunadamente, cómo ha cambiado el mundo. Tú tienes muchas visiones diarias de diferentes géneros, pero en los últimos tiempos, ¿cuál ha sido, dónde han estado las principales los hitos, ¿no?, a nivel de revolución sexual femenina? Porque ahora que nadie, a lo mejor me dices, no, pues el Satisfyer, pues ha podido ser uno de los hitos, ¿no? Pero bueno, hay muchos más y más importantes, ¿no?
Sí, ¿cuál?
No lo sé. ¿Este te pareció que es el definitivo?
No es el definitivo.
Pero ha sido una marca muy, muy...
Creo que el listón
más alto de popularidad del sexo para las mujeres a través de una herramienta artificial.
Pero es que es obvio, Ángel, es que durante siglos nuestro deseo y nuestro placer ha estado condicionado hacia el hombre. Sí, entonces el romper eso, gracias al feminismo, entre otras cosas, ha hecho que vayamos evolucionando. Pero sin ir más lejos, te puedo decir que en 1948 el clítoris desapareció de los tratados de anatomía de Gray, que es el tratado más básico de medicina, ¿no? Que desaparezca una parte de un cuerpo humano me flipa, ¿eh? Y toda la lucha que ha habido detrás hasta el 2005, que no llegó Helen O'Connell y puso sus ovarios encima de la mesa y dijo, a ver, aquí está pasando algo.
Y evidentemente las mujeres se han tocado el clítoris sin saber lo que era durante siglos, evidentemente, y otras ni
pensando
tan siquiera...
que era, espera, la bolita, la estrellita de mar, no, ¿cómo es? La estrellita de no sé qué. Bueno, es que me han dicho de todo.
Claro, claro.
No conocemos anatómicamente, y gracias a Helen O'Connell, que en 1998 cogió un clítoris, lo sesgó, lo estudió y dijo, ¿por qué? No conocemos las terminaciones nerviosas de un clítoris. Bueno, externamente 8.000, internamente 15.000. Con dos ramificaciones.
Pero tú crees que habrá. A ver, yo creo que ha habido gente que se lo ha pasado bien en la cama siempre.
Ay, amiga.
Desde la Edad Media. Digo que habrá habido gente, no he dicho si es mayoritaria. Entiendo que mayoritaria no, pero en los últimos tiempos, y a mí me gusta a mí aquí sacar la visión masculina, precisamente para flagelar a los cabestros de mi género, ¿no?
Sí.
Digo, es que amigo, hoy en día o aprendes a dar placer o te van a arrinconar, lógicamente. Lógicamente, es que esto es un razonamiento del siglo XXI, pero es que hace unos años seguramente esto no se lo planteaba casi nadie, ¿no?
Bueno, pues porque todo el placer de la mujer estaba sucumbido al placer del hombre, ¿no?
A que él penetre
y ya
tú,
está.
Tu orbía vaginal, igual a alguno te tocaba más allá de la vulva, pero que que entiendo que no estaba generalizado ni había exigencia desde el lado de la mujer. No había porque, pues porque era luchar contra un gigante, ¿no? O muchos estigmas, a nivel moral había mucho prejuicio. Sí, sí. Ahora estoy hablando hace 20, 30, 40 años. Evidentemente, en los últimos tiempos, yo creo que se está dando un poco la vuelta a la tortilla y hasta me parece bien, claro.
Es que ya es que hora, ¿no?
Este es un mercado en el que hay que ser competitivos. Y como no seas bueno o buena...
Pero tú no puedes competir con un vibrador. El problema no está ahí.
No digo que ser competitivos es dar buenas prestaciones como amante.
Claro, pero...
Hombre o mujer.
Pero de ahí vienen las inseguridades que tienen muchos amantes que han tenido sus encuentros normales y de repente aparece un juguete vibrador.
Y se encuentran un vibrador succionador en la cama o en el cajón mientras está pasando el polvo y alguno... Pues efectivamente, a lo mejor se acojona.
Le mete los huevos para adentro. Que no hay nada que vaya a sustituirlo. Realmente.
Me encanta además la convicción con la que defiende Lola esto. Y además sabiendo que eso ha pasado.
Sí, claro.
O sea, que hay hombres que creo que todavía consideran enemigos de verdad a los satisfiers.
Tengo clientas en la tienda que se acaban de divorciar y esta semana...
¿Por culpa del Satisfyer?
No, ha venido y me ha dicho, mi pareja no me dejaba comprarme juguetes porque decía que para qué quería juguetes si ya me tenía a mí. Es muy brutal. Estás basando que todo el placer se va en base a lo que el hombre, las medidas, la virilidad, la potencia, la erección de este señor tenga. O sea, tu placer no sirve para nada.
La duración, la intensidad, los mimos o no, el...
Ya, mira, sí, yo sí, voy sí. a decir
ha
aquí...
Cambiado, ha cambiado, han cambiado las reglas del juego.
El futuro te lo digo yo, que lo sé.
Atención, el futuro.
Ponme ahí, ting, tong. El futuro...
Lo canto yo, tin, tirirín, tirirín, tin, tin. Señoras y señores, llega el corte del programa. Abrimos comillas, Lola da Costa, sex coach. ¿El futuro por dónde pasa?
El futuro... los hombres van a quedar relegados... A abrazos, besitos y felicidades, cariño, lo has hecho muy bien.
¿A ti te gustaría eso? ¿No te gustaría eso?
Bueno, pero realmente es lo que va a pasar.
Como mujer sexual.
Pero no,
¿no?
Pero, escúchame, pero no en base. Espera, que es que quizás estamos interpretando algo mal, ¿eh? No en base a los juguetes, sino a las enfermedades de transmisión sexual. A ver. ¿Sabes el subidón que acabamos de vivir ahora de un 30% de personas con enfermedades de transmisión sexual? Estoy hablando de Vizcaya, del País Vasco, ¿eh? Al final, hay alguien que inventa un aparato que tú en un sexo casual le digas pon aquí el dedito y te haga un análisis de sangre perfectamente de ETS, ¿podemos follar? ¿O qué va a pasar? Que no va a haber sexo, no va a haber... penetración. Y como no va a haber penetración, la mujer va a tener juguetes, el hombre va a tener juguetes y se va a relegar solamente a darnos besitos y abracitos, que por mi parte va genial también.
Pero tú ves que hay una alarma tan grande a nivel de enfermedades venéreas, pero por descuido, por falta de control, porque hay más encuentros que nunca con gentes diferente y eso está propagando la multiplicación de los virus de este tipo, contagiosos todos ellos.
No hay un cuidado.
Pues entonces aquí hay un problema de formación, de educación y de conocimiento,
claro,
¿no?
Claro, es que se nos ha inculcado en que el condón es lo que evita el SIDA y los embarazos. De hecho, hoy en día...
Eso se decía.
Claro, que pero los chavales tienen eso.
Efectivamente,
metido en su coco,
evita el SIDA y los embarazos.
¿Sí?
Pero también las enfermedades venéreas.
Claro. Entonces, si no tengo SIDA, puedo follar. Y si tú tomas pastillas, podemos follar sin condón. La realidad está en que el condón solamente evita en enfermedades como VPH un 30%. O sea, sí elimina, pero si te hacen un cunilingus o haces una felación con verrugas, te has contagiado. Esto está haciendo que se esté proliferando de una forma masiva. ¿Por qué? Porque entendemos que el sexo oral no tiene peligro, y sí lo tiene. ¿Me explico, Ángel? Joder, me explico, que lo flipo.
No, para eso siempre Lola da Costa tiene la gran fórmula, que es encender la luz. Que es tener sexo con la luz encendida.
La luz primordial para saber
si... Y antes de comerte algo, pues echa un vistacito.
Hay que observar.
No mira si el pincho de tortilla, el huevo está en buen estado antes de hincarle el diente. Pues esto es lo mismo, ¿no?
Sí.
¿no? Si tú ves que hay cuatro moscas ahí acampadas en el pincho de tortilla, no te lo comes.
Claro,
si está espléndida con su refrigerador, sí. ¿No?
Si el cuello está saladito, tampoco bajas. Entonces, por favor.
Esa es muy buena. La dices mucho tú en tus redes sociales y te la he comprado. Porque la he repetido yo más de una vez. Cuidado con los cuellos saladitos. Salado. Porque puedes saber a colonia, ¿no? Pero no es salado, eso es otra cosa. Es otro, ¿no? ¿No? Claro, la gente se echa la colonia en el cuellito.
A veces se nos va la pinza con este tema, ¿eh?
Yo soy muy higienista. Entonces, todo lo que sea pasarte de olores a rancio, a bolengo, yo es que no puedo con eso. Que en la Edad Media, vale, yo entiendo, no había agua, ¿no? Y no tenías jabón, no existían condiciones para la higiene. Yo entiendo que en esa época tuvo que ser un verdadero infierno tener encuentros sexuales con nadie. ¡Qué horror! ¿No?
Yo creo que por eso llegamos a estar a donde estamos, ¿eh?
Pero hoy en día es que es delito mortal que alguien descuide la higiene.
Bueno, a veces
para
no,
todo.
A veces
para
vamos
todo.
A, pero vamos a ver, a veces hay mujeres y hay hombres que
sí.
se limpian y se limpian y se limpian.
Que sí.
Higiénicamente
cada
están
uno
preparados.
Tiene una transpiración determinada.
Exacto.
Sí.
O sea,
no lo
mismo mujeres...
si has comido pollo, o sea, pollo al chilindrón o callos a la riojana.
Efectivamente.
Pues tú transpiras de una forma diferente a que si has comido un menú vegano con fruta y un poquito de pinacas,
claro.
¿No? Claro,
sí, estás en la menopausia, nos cambia el olor
también.
De la flor de loto. Y no, empieza a oler nuestra flor de loto pues como si fuera una flor que se está pudriendo. Pues obviamente tenemos que tener una... Por mucha higiene que tengamos, eso no se va a modificar, ¿vale?
Sí, no,
ya os diré algún día técnicas que tengo
es un
yo
buen
para
tema,
que...
¿eh? Hoy estamos tocando muchos temas, muchos de ellos interesantes. Sí. Si alguno de ellos en particular os parece relevante, decídnoslo en el 688-854-852 y preparamos un monográfico.
Claro,
¿eh?
Claro.
Pero es verdad, yo la higiene me parece que es algo absolutamente imperdonable cuando no lo tiene la otra parte. Perdona, no te has duchado. Pues mira, ya quedamos y eso mañana.
O dentro de un mes, cuando se
te
haya quedado la rosca.
O nunca.
No.
Porque mucha gente a la que nos atraen los olores también. Un buen olor corporal, claro. Un buen perfume, una buena hidratación o simplemente
una piel suave.
Un olor a sexo limpio.
Ya.
¿Eh? Que no es lo mismo que el otro sexo.
Ya.
El sexo del ciclocross, ¿no? Con barro y salpicaduras por todos lados.
Bueno.
¿Qué estaba? Bueno, estábamos, todo esto nos llevaba al principio a una reflexión seria. Pero me tienes que cortar, Lola. Es que me pongo y esto es un...
Es maravilloso.
Si sabes cómo me pongo, ¿por qué no me cortas?
Porque no quiero.
Vale, hemos hablado de la revolución sexual femenina. Tú has dicho algo muy importante, que es, cuidadito con el futuro, que nos vamos a dar solo besos y abrazos. Porque
sí.
Para la parte sexual tendremos tanta herramienta, tanta maquinaria, nos fiaremos tan poco de la otra parte, de las enfermedades venéreas que pudieran tener, que a lo mejor, por si las cosas, tendremos solo encuentros eróticos virtuales, a través de las aplicaciones tecnológicas, y en el caso del sexo físico, teta, tel, piel con piel... Hay que pasar controles. Tendremos una hoja de...
Claro, por eso te he dicho un aparatito o algo,
la
¿no?
ITV del claro. sexo. La ITV, mira, Inspección Técnica de Venéreas.
Claro.
La ITV, ya me lo he inventado, ¿no?
Sí, no. Que
pero
te
eso...
digo que alguien va a llegar a inventar un aparato donde estés tomándote una cerveza en un bar antes de subir a follar o ir a follar a donde quieras, a mantener encuentros eróticos, perdón, y el aparatito...
Ah, que no te había entendido.
Y gracias. Y el aparatito vas a poner así, te va a sacar, como los de la diabetes, te va a sacar una gotita y te va a decir, tienes esto, sífilis, no sé qué, un chancro, te va a decir todo. De verdad que va a ser el futuro.
Pero todo esto... estamos hablando en el supuesto de aquellas personas que tienen vidas más abiertas y liberales, que no tienen una pareja estable o una pareja estándar convencional.
Ángel, por favor, no me puedo creer que estés diciendo esto.
No, porque la gente que tiene una pareja estable ya sabe si
no,
tiene verrugas o no,
no
en la vulva.
No, es verdad. No.
¿Cómo que no? ¿No le
Joder,
mira?
La de mujeres que trabajo con ellas, que se han divorciado con 65 años porque el marido le estaba poniendo los cuernos y se han contagiado y al ir a hacerse una citología... han descubierto que tienen VPH.
Pues eso está muy mal. O sea, tú hombre...
No te puedes fiar a nadie más que de ti solamente.
Si Vamos. Alguien está contigo en la distancia íntima desde hace años y no has mirado un poco, está muy bien que cierres los ojos de emoción y que te entregues con los ojos cerrados, pero, chico, de vez en cuando hay que ver el paisaje, ¿no? ¿O qué? ¿O
solamente
no?
Quiero decir una cosa. He tenido un taller la semana pasada con un grupo de chavales de 22 años... y una de ellas, su pareja, le han quitado un poquitín del glande, le han tenido que operar, no puede tener ahora erecciones durante un tiempo, le han tenido que quitar verruguitas del glande, ¿vale? Porque se le podían convertir en un cáncer, ¿vale? Entonces, por favor, poneros condón. El condón solo no va a cubrirlo, necesitamos unos condones específicos. Condones con... ¿Cómo se llaman estas cositas que traje una vez? Son sabanitas, ¿te acuerdas?
Sí, 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 para hacer vale. Conilingus.
Condones
o para...
con sábana.
Sí, 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 sí.
Hay condones que van específicos que ahora mismo estamos probando y que realmente estoy mirando a ver si funcionan. Condones femeninos que toda la vulva entera la tapan para que no haya ningún roce, ¿vale? Del pene. O sea, al final... Ese va a ser el futuro del condón.
Acabo de hacer una pregunta de ignorante absoluto, porque bueno, pues no me he informado mucho sobre esto, pero ¿una enfermedad venérea es incurable o existen formas de combatirla? ¿Habrá tipos de enfermedades más víricas, otras menos? ¿El virus del papiloma humano no es lo mismo que otras cosas, ¿no? ¿Una gonorrea? O todo tipo,
claro,
este
todo
tipo de enfermedades tienen solución. O alguien con ese tipo de problemas va a estar siempre, ¿cómo decirlo? Así, en cuarentena, en el ámbito sexual.
En el VPH puedes adquirirlo 10 años antes, por ejemplo, y de repente te sale. Por eso es muy complicado saber de dónde ha venido. No puedes decir que haya sido tu pareja anterior, porque ha podido ser de la de hace 10 años, ¿vale? Eso en el VPH. Ahora mismo, si mal no recuerdo, hay 131 tipos distintos de VPH, virus del papiloma humano, de los cuales pues el 56, el 16, el 18 son cancerígenos, ¿vale? Producen el cérvix de fresa. Esto solamente en VPH. Nos podemos ir a un montón de enfermedades que a nivel de pene tienen un retroceso. Tú adquieres la enfermedad y de repente se te pone la polla roja y luego no se pone roja. ¿Y para qué voy a ir al médico si ya se me ha quitado, no? Pues no, pues puede ser una sífilis o puede ser cualquier otra cosa. Luego de repente te sale un chancro, que es una marca.
¿Qué es eso?
Es una herida en el tronco del pene, un agujero. Anda, mira, me ha salido esto y ahí es cuando ya te das cuenta y ya es demasiado tarde.
No estaría mal que trajéramos algún especialista, ¿vale? Dermatólogo, para hablar también de esto. Primero, de cómo diagnosticarlo. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo diagnosticarlo? Y si hay una solución posterior. Porque
vale.
si tú ves que es de verdad algo tan preocupante, o sea, del 0 al 10...
A tricomoniasis también.
De 0 al 10,
hay bastantes,
ahora mismo, en preocupaciones por el sexo.
Del
0
día,
al 10, ¿en qué nivel le pondrías tú la nota? De tener que estar alerta.
Del 0 al 10, en un 10.
En un 10.
Es que tenemos que estar alerta.
Incluso con tu pareja habitual.
Es que conozco gente joven con VPH y con pareja seria. Conozco casos de mujeres que tienen VPH, empiezan a tener una relación con el hombre y el hombre dice, bueno, no pasa nada, si a mí no me pasa nada. Me da igual, me contagio.
Los efectos secundarios, sobre
esto
todo,
te lo estoy contando,
en algunos casos son peores en el caso de las mujeres, como sujetas.
Por eso se están
pasivos,
empezando,
¿no?
Claro, y se están empezando ahora a vacunar a los chavales también.
Está bien saberlo. Es otro tema interesante. ¿En esto también se puede hablar de revolución sexual, ya que estamos con el 8M?
Yo creo que la revolución sexual la producimos individualmente cada ser humano. En este sentido, me parece una revolución sexual el cuidado sexual. Me parece hoy en día una revolución sexual el cuidado de las emociones de nuestra pareja, tipo como hacemos en el poliamor, ¿vale? Me parece una revolución sexual el romper las cadenas de cómo una mujer tiene que comportarse en la cama y en la cocina. Eso me parece una revolución sexual, ¿no? Que rompamos todas esas movidas.
¿Hemos avanzado suficientemente o
no,
todavía queda mucho camino?
Queda
porque sí,
muchísimo.
Sí que se han conseguido subir escaleras, pero falta mucho, muchísimo, has dicho.
¿Pero en cuánto
¿Dónde,
tiempo?
¿Dónde? Venga, dime dónde es más urgente corregir comportamientos sociales. Venga.
La libertad sexual no empezó realmente hasta 1960, ¿vale? Hasta entonces, te hablo de 1917, cuando empezó la Revolución Rusa y cuando las feministas o la ONU adquirió el día 8 de marzo como un día de... Bueno, el Día de la Mujer, ¿vale? Uh-huh. El Día de la Mujer, que durante un tiempo ha sido el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Te acuerdas, Ángel?
Sí, ya le hemos quitado el apellido, sí.
Bien.
Sí, pero ha sido necesario durante un tiempo, ¿eh?
Claro. Es que quizás ahora habría que ponerle el Día de la Mujer Libre Sexualmente, Sí, o sea, que con cada ola...
Te lo compro.
Que con cada ola se vaya viendo un cambio, ¿no? Realmente esto empezó en 1975. O sea, si nos basamos en que el feminismo... la ONU adquiere el Día de la Mujer Trabajadora o el 8M como el Día de la Mujer a partir de la Revolución Francesa de 1917, pero realmente lo aprueban en 1975, estamos hablando de que haya habido, ¿cuántos? 60 años, ¿eh? Bien, pues vamos evolucionando a favor de cada 60 años.
Bueno, y ahora mismo, ¿dónde están los ámbitos donde todavía estamos muy lejos de conseguir unos parámetros de igualdad, de verdad, para acabar con los desarrollos? Bueno, a ver, mira, en el mundo del sexo, porque este programa es un programa enfocado a los encuentros eróticos. Sí. En el mundo del sexo, yo creo que en los últimos años, seguramente por lo que hemos dicho, la irrupción de los artículos para el placer femenino, por la focalización del clítoris como el punto neurálgico de las sensaciones de una mujer, el trabajar la parte emocional que es necesaria, porque la empatía y lo que tú consigas conocer de los sentimientos de la otra parte, en el caso de ser mujer, tu pareja, ¿no? O sea, es mujer con una mujer o un hombre con una mujer. Digo que en eso se ha avanzado mucho. El Satisfyer ha venido un poco a poner la brocha gorda, ¿no?, a la revolución.
Todos los anales para hombre también.
También, eso es una revolución.
Los dilatadores uretrales, acuérdate.
Todo eso, pero todo eso está todavía en pañales, ¿no? ¿O qué? Igual en el colectivo LGTBI, ¿no? Pero en el universo heterosexual introducido.
Además que se está mezclando ahora el sexo y las drogas.
También.
Que hablaremos de este tema.
También. Pero ¿para qué? Para aguantar más en una relación sexual, para aguantar con más vigor tu erección, para que ellas despierten más un deseo sexual. Es que no sé por qué. ¿Para qué sirven las drogas que aportan a un encuentro erótico?
Otra visión distinta del cuerpo, más sensibilidad. Bueno, es algo muy delicado.
En una escala de peligrosidad de la droga, ¿en qué ámbito estaríamos?
Es que es muy peligroso.
Porque se habla del éxtasis, ¿no? El éxtasis, te vuelves loco, tal y cual. En su momento se decía lo mismo de la cocaína, ¿no?
Sí.
Y de la heroína en primer momento, que era como que no eras consciente de lo feliz que eras, ¿no?
Lo que está circulando entre la gente joven es los limpiadores de cuero. Que
¿Cómo?
Se venden
¿Perdona?
En cualquier...
Eso es una sustancia, no despistas tampoco, claro.
No.
Es una sustancia química que se usa para limpiar cuero, ¿no?
Sí.
Y que se tiene otros consumos.
Lo hueles y es...
Y te despierta.
Dilata. ¿No te suena?
No.
No.
No, no me suena, ¿no?
Bueno, pues...
No me muevo en un ámbito de peleterías.
Ya, bueno, pues es algo, se está vendiendo en los sex shops de Bilbao, yo en el mío no lo tengo.
Y eso si se puede explicar y no queremos crear una excesiva expectación, ¿eh? Pero eso es un artículo, un producto químico que tiene un fin, que es limpiar la piel de una chaqueta, una chamarra, una prenda, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, se le llama así.
Ah, se le llama así, pero...
Sí, no, es
pero
que sirve para eso.
Sirve para eso. Entonces, ¿la gente cómo lo consume? ¿Lo huele y ya está?
Lo huele. Y el limpiador de cuero...
Y eso te despierta... Tu sentido.
El limpiador de cuero, pero no el limpiador de cuero que buscas en Amazon, ¿eh? ¿Vale? Se llama Popper.
¿Popper?
¿Te suena ahora?
No.
El Popper es lo que se está poniendo de moda en nuestra gente joven a nivel sexual. Gente joven y gente más mayor, ¿eh?
Venga, el peligro del Popper.
El Popper es un dilatador de los vasos sanguíneos, pero eso lo vamos a tratar también con una persona que lo consume, ¿vale? Entonces, como no me quiero adelantar, que me estás haciendo adelantarme
ya,
con todo.
Es que me estás llamando la atención. Claro, el Popper, entiendo, yo no soy de letras, ¿eh? Pero alguna noción de química tengo, pocas, pero por curiosidad básicamente. Si es un dilatador, entiendo que tiene unos efectos similares, en el caso de los hombres, a la Viagra, ¿no? ¿No? Que se activa mucho la circulación sanguínea, ¿no?
Y se te abre el culo también.
También.
Claro, es una... Sí.
Me encanta Lola porque no se anda por las ramas, ¿no? Yo voy tirando de perífrasis verbal. O sea, sobre todo, eso viene bien para los encuentros, entiendo, LGTBI o de parejas heterosexuales que quieren disfrutar
traeremos,
del sexo anal,
sí,
¿no?
tendremos con nosotros a personas que lo consumen, personas que están haciendo... están hablando sobre ello... Y también vamos a traer a personas que tienen un local, que tienen problemas con este tema.
¿Y efectos secundarios de ese consumo?
Te duele la cabeza, que te quieres morir.
Después, claro.
Sí.
Es que sí. Estoy leyendo, no quiero que suene a apología, porque en mi caso no me importa reconocer que el desconocimiento que tenía sobre esto, ¿no? Pero mira, hago en internet y pone el popper, con P, popper, cuidado.
Sí, claro, popper.
El popper de popa, me imagino, ¿no?
Sí.
El popper es un tipo de droga de la familia de los nitritos que se consume por vía inhalatoria, sí. O sea, se respira. Es el nombre más común con el que se conoce a las sustancias químicas inhalantes compuestas por el nitrito de amilo, isobutilo y o butilo. Los poppers provocan sensación, esto es lo importante y lo peligroso.
Euforia,
vasodilatación, que lo acabas de comentar, sí. Y aumento del deseo.
Sí.
O sea, claro. Que ha aparecido ya la cachondina de verdad, ¿no?
Sí.
El afrodisíaco muy, peligroso,
y muy,
¿no?
Y muy fácilmente. En España está prohibido. A pesar de que se vende, como te digo, en sex shops.
Está prohibido, si es un delito contra la salud pública.
Sí, está prohibido.
¿Venderlo, consumirlo también?
Sí, claro, por supuesto. Y en Portugal no.
No,
entonces
perdona,
es muy fácil.
No. Su consumo no está castigado por la ley.
Ya, bueno, te pillan y te lo van a quitar y te van a poner una sanción.
Pero como bien dices, salvo que lo utilices en un espacio público.
Claro, que es donde se utiliza. Lo puedes comprar para utilizarlo en tu casa, pero claro, no. Se utiliza en los bares de copas. ¿Vale?
Vale.
Entonces hablaremos de este tema.
Es un tema tan atractivo como peligroso, como controvertido y yo creo que hay que tener, como bien dice Lola, gente acreditada que hable de verdad, de los riesgos que conlleva un consumo de este tipo de sustancias, que a mí me parece muy bien que la gente esté eufórica y con ganas de practicar sexo, eso es maravilloso.
Sí.
Aunque sea dopados, porque aquí estamos hablando de la trampa, ¿no? Porque lo importante es excitar a alguien con tu capacidad de cortejo, con tu empatía.
Claro, pero buscamos todo lo más rápido posible. Claro.
Eso es un poco la decadencia de la sociedad, que quiere todo rápido y ahora.
Y ya.
Y a bajo coste y sin tener que trabajártelo. Porque tú eres más joven, pero antes, para tener un primer encuentro sexual con tu pareja, tenías que esperar mucho. Meses.
Sí.
Años.
Sí.
Tener compromiso, lealtad, promesas de futuro en común.
Bueno, pero antes ya te habías refregado todo lo posible. A mí sí. Para ver.
No, pero que esto no digo que sea el modelo bueno, ¿eh? Sino sí. Que antes era así y ahora pues todo es más cortoplacista. Mientras aparece el príncipe azul o la princesa azul, ya si eso yo ya me voy frotando con los árboles, ¿no?
Exacto. Bueno, quizás no aparecerá nunca.
El príncipe azul. No existe.
Lo tenemos que tener claro. Bueno, sí. Básicamente veníamos a hablar de
la revolución.
De la revolución sexual y la revolución francesa, y que también tiene que ver con esto, ¿vale? De la libertad sexual de la mujer, ¿no? Así como no me quiero meter muy en profundidad, sí me apetece que sepáis de dónde vienen las olas y cómo se diferencia el feminismo, ¿no? El feminismo hoy en día se está hablando ya de la quinta ola, pero bueno, exactamente tenemos cuatro olas. La primera ola, cada una de las olas tiene un nombre, ¿vale? La primera ola es la lucha contra la opresión y los derechos del voto, ¿vale? Esta la conocemos todos y todo el mundo sigue pensando que estamos ahí, ¿no? Como derecho al voto, derecho a la ciudadanía, derecho civil, contra el matrimonio, derecho sobre los hijos, bueno, y un derecho laboral. Esta es la primera que se realizó como movimiento feminista, y me parece interesante remarcar que en esta primera ola, alucina, Ángel, que te vas a caer de culo, tenemos a François Pauline de la Barré, ¿vale?
¿Vale?
Que fue una de las primeras voces en alzarse en la igualdad de sexos. De hecho, escribió un libro que se llama La igualdad de sexos, ¿vale? En 1673, o sea, anterior a la Revolución Rusa. Bueno, pues esta, que no es esta, es un señor, ¿vale?
Vaya.
Es un señor, escritor, sacerdote, que promulgó el feminismo. Me flipa, 1673, ¿vale? Durante la Revolución Francesa, las mujeres, pues bueno, hubo una oposición y una subordinación histórica, ¿no? Y se crearon en 1789 los cuadernos de quejas, que me encanta. Deberíamos de volverlos a poner en forma, ¿verdad?
Ya te digo, sí, señor.
Vale. Aquí llega Olympie de Gouges, que en escritora la podéis conocer como Marie Gousset. Esta era una abolicionista contra la esclavitud, era militante, bueno, era una máquina la tía, y escribió otro libro muy interesante que deberíamos de saber todos, La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿vale? En 1791, ¿vale? Estamos hablando de la aristocracia francesa. Bueno, llega Mary Wollstonecraft. Esta escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. ¿Vale? Este libro, este que os digo, La Vindicación de los Derechos de la Mujer, en 1792, es la base, a ella se la tipifica como la primera feminista y es la base de todo el feminismo que tenemos hoy actualmente, ¿vale? Uh-huh. Estamos hablando de la primera ola. 1848 sale la primera convención. Fíjate que estamos hablando de otros 50 años, ¿vale? Desde el primer movimiento de la Revolución Rusa, 1917, llega la ONU y dice 1975, venga, que tenemos que, ¿no?, hablar. O sea, cada más o menos 50, 60 años hay en el movimiento feminista hay como un conglomerado de cosas y una lucha, ¿no?, clara. Bueno, pues en 1848 se genera la primera convención sobre los derechos de la mujer, que me flipa, 1848, ¿vale? Donde se nació la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, ¿vale? Uh-huh. Y esto tiene que ver con el feminismo anglosajón. Llega la segunda ola. La primera ola reivindica el derecho al voto y a la ciudadanía, ya que las mujeres son ciudadanas de primera también. Y llega la segunda ola con la radicalización, el derecho sexual y reproductivo. Ya habíamos conseguido el voto de la mujer y entonces empezamos ya con otras movidas que hay, ¿no?, que están mucho más ocultas, que son las que vivimos en las casas. Bien. Entonces, este movimiento feminista se empieza a mover la segunda ola a raíz del año 60. Como os he dicho, desaparece el tratado el clítoris del tratado de anatomía de Gray. Empezamos a ver otro tipo de movimientos mucho más dirigidos a la sexualidad, ¿no? Y se empiezan a amplificar, a hablar de feminismo liberal, radical, social, ¿vale? A mí me gustan tres escritoras de esta época. Una es Gloria Steinem, que es un icono americano de 1976, que creó la primera revista que se llamaba MS, la primera revista americana, que es el primer medio de la historia que habla para mujeres, sobre mujeres y escrito por mujeres, ¿vale? Gloria Steinem. Angela Davis, esta activista, estas siguen vivas, ¿eh? Esta activista pro derechos de los humanos, ella luchó y lucha en contra de... Bueno, ella es una imagen de la tercera ola, ¿no?, de la ola de la interseccionalidad. Y luego tenemos a Dolores Huertas, que a nivel mexicano pues fue una de la primera mujer que creó la Asociación de Obreros Agrícolas en 1960, ¿vale? El movimiento de derecha de los derechos. El eslogan en esta época, en la segunda ola, fue... el eslogan era lo personal es político, ¿vale? Y se buscaba, pues, aparte de esa igualdad jurídica o política y el voto, pues también inevitablemente se buscaba también identificar otras mierdas que había dentro de las casas, ¿no?, en el ámbito privado de la familia y la sexualidad, ¿vale? Así que realmente el movimiento a nivel sexual, aunque ahora lo estamos volviendo a retomar, empezó en los años 60. ¿Vale?
Coincidiendo después también con todo el movimiento hippie, el aperturismo, claro, la libertad sexual, la poligamia empezó a abrirse camino.
Sí, pero luego en los 80
se frenó otra vez. Sí.
Se frenó todo.
¿Y por qué? ¿Es una cuestión política, de cambio de modas?
Sí, es cuando empezó todo este movimiento a politizarse mucho más. Ya no había tanta manifestación y ya se metían mucho más en ONGs.
Acuérdate, hace el amor y no la guerra, hace el amor y no la guerra. Coincidió la guerra de Vietnam, entonces había gente que efectivamente, con mucho criterio, prefirió hacer el amor que la guerra. Ya. ¿Dónde hay que firmar, no?
Ya, ojalá. Sí. Luego también tenemos en esta época de la segunda ola, me parece súper interesante que podríais echarle, por favor, un ojo a esta obra de Simone de Beauvoir, que se llama El segundo sexo, ¿no? Ella lo escribió en 1949 y habla de lo eterno del feminismo, ¿no?, y que siempre estamos basándonos en antiguos estereotipos y que era hora, ¿no?, de romper ya. Estamos hablando de 1949, qué fuerte, ¿eh? Tenemos a Kate Miller, que ella hizo la política sexual, ella escribió la política sexual, ¿vale? Son cuatro obras súper importantes. Tenemos La mística de la feminidad, de Betty Friedman. Kate Miller escribió La política sexual en 1969. Dialécticas de sexo, de Sumin Firestone, ¿vale?, en 1970. Todo esto me lo he tenido que leer, así que por favor, hacer el esfuerzo y leeroslo vosotros también, ¿vale?
Porque va a ser nutritivo para el conocimiento, para el comportamiento, para empatizar con las chicas de vuestro entorno, vuestras madres, vuestras amamas, vuestras hermanas, vuestras hijas y vuestras parejas.
Sí. ¿Eh?
O compañeras, que hay mucha compañera con la que tenemos lazos de amistad importantes y a veces se nos olvida que es que somos iguales en todo, salvo morfológicamente.
Sí, es cierto, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos la segunda ola. La tercera ola nos habla mucho más, va más dirigida. Bueno, es que a mí la tercera ola me parece brutal. Porque habla
esa de es más punky, ¿no?
Es que habla de la interseccionalidad, claro, claro. Y habla de las razas, o sea... Realmente el primer movimiento que hubo fue a través del voto, pero luego empezamos a indagar y vemos que debajo también existe una superioridad del hombre, ¿no?, ante la mujer en ambientes cotidianos y continuamente estamos rodeadas de ello, ¿no? La interseccionalidad habla del feminismo y de la liberación de otras razas, de otras mujeres que tienen otros procesos. Estamos hablando, por ejemplo, de que hoy en día podríamos basarnos en la tercera ola con esta interseccionalidad para hablar, por ejemplo, de las ablaciones que se realizan a mujeres, más de 3 millones de ablaciones a nivel mundial en países como Senegal, ¿no?
Entonces, normalmente África, ¿no?
Sí, pero también lo hemos vivido aquí en Europa, ¿eh? En 1883 moría más de un más de un 30% de mujeres morían a manos de ablaciones, y te hablo de Europa y América, ¿eh? Para la histeria femenina o el control, ¿no?, del deseo sexual de la mujer. Quiero decir,
eso
que
nos parece hoy aberrante. A cualquier persona con sentido común, ¿no?, le debe parecer tremendo, horrible, sí. Y bueno, cualquier adjetivo pues contundente en contra que se nos pueda ocurrir, ¿no?
La voz de la interseccionalidad fue Rebecca Walker. Esta tía ha escrito el To Be Real o Baby Love, ¿vale? Que son... ella dijo, es que además me flipó, porque ella dijo: no soy posfeminista, soy la tercera ola. Esto lo dijo en 1992 a raíz de la reacción de la nominación de un juez que se llama Clarence Thomas para las Cortes Supremas de Estados Unidos, y este señor le habían denunciado por acoso sexual una abogada que se llamaba Anita Hill, y este señor aún así accedió a estar dentro de la Corte Suprema, ¿no? Entonces esta tía, Rebecca Walker, empezó a moverse y creó la interseccionalidad, ¿no?
Bueno,
mujeres
bueno,
negras
bueno,
dentro de la política.
Lo que estamos aprendiendo en el día de hoy, sí. No solo para disfrutar en el sexo, sino para tener una buena conversación con tu pareja, o con tu amiga, o con tu madre, con tu mamá, con tu hermana, con tu hija, ¿no?
Que, pues mira, hablando
que de
mamás,
esto también habláis vosotras, ¿eh?
Sí, y hablando de mamás, mi pregunta, ¿estamos ya en la cuarta ola? O sea, esta cuarta ola habla de la violencia sexual y la prostitución. Pero me quiero remitir a una información que he encontrado que me ha parecido estupenda, ¿no? Porque aquí os he hablado de americanos, de ingleses, de estos movimientos feministas que ha habido en otros países. Pero, ¿qué pasa con nosotras?
¿Las vascas o las españolas?
En España
porque
hemos
porque
tenido...
Porque no coincidimos tanto en algunas cosas, ¿o
no,
sí?
No, claro. En España hemos tenido a Concepción Arenal, que realmente ha sido la primera feminista española, gallega, como no, ¿vale? Y... en Euskadi se ha realizado un seguimiento y han encontrado esta información que me parece interesantísima contártela, Ángel. Han hablado de Benita Asas Manterola. Esta ha sido una mujer que nació en Donosti, murió en el 68 aquí en Bilbao, el 21 de abril del 68. Ella lo que hizo fue lograr los actuales derechos y libertades de las mujeres vascas, que me flipa, ¿eh? Ella era feminista y sufragista, la llevaron a Madrid, era profesora, la llevaron a Madrid, fue directora de dos publicaciones muy importantes en el movimiento feminista en su época, Pensamiento Femenino en 1913-1916 y El Mundo Femenino 1921-1936. De verdad, lo podéis encontrar, buscarlo. Ella fue la fundadora de AMME 1919, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. A raíz de esto, tras la guerra española, la condenaron por ser afiliación política y su actividad feminista, la desterraron de Madrid, tuve que venir a Bilbao. Sus últimos momentos en esta vida, pues bueno, ella murió aquí en Bilbao y estuvo silenciada, ¿no? Siendo mujer luchadora del feminismo, que nadie conozca a la señora Asas, me flipa, ¿vale?
Sí, yo creo que es un mensajito para también la parte docente, ¿no? Que a veces nos fijamos a la hora de contar historias durante... Ahora ya no tanto, pero mi época, ya es un señor mayor, es verdad que había muy poco protagonismo en general para mujeres referentes en la historia, que las habrá habido...
anónimo es siempre mujer.
Aquello de siempre una gran mujer detrás de un gran hombre, evidentemente. Y hay muchos hombres que firmaban como hombres, pero es que eran mujeres.
Eran mujeres.
Porque no con seudónimo de hombre. Porque no podían aparecer como lideresas con un nombre de mujer. Eso hoy en día, afortunadamente, está superado, pero bueno. no es bueno que olvidemos el pasado.
Había mujeres que escribían, pero estaban dentro de una aristocracia muy alta. Se les dejaba escribir, se les dejaba estudiar mujeres que tenían pasta, que venían de familias de mucha pasta. Sí, el resto no teníamos derecho a ello.
No, y que por eso digo que no es bueno. Es bueno que reconozcamos que esto se ha superado en la mayor medida, sobre todo en Occidente, en el primer mundo. Otra cosa es lo que pasa en otros países en vías de desarrollo, ¿no? Pero que se haya superado en ese capítulo, al menos, no significa que tengamos que olvidarnos de lo que ha pasado no hace tanto tiempo.
¿Sabes cuál creo, después de todo lo que he leído sobre el feminismo, cuál, desde mi perspectiva, es el mayor error que ha cometido el movimiento feminista? Creo que se han metido ellas mismas, nos hemos metido un gol metiéndonos dentro de la política. De la política como tal, quiero decir, ayudas a ONG, las mujeres necesitan más ayuda para que sean visibilizadas. Todo esto, al final, ha hecho que en los 70 y 80 se parase completamente. Empezaron a surgir las ONGs, las ayudas de pasta del gobierno, etcétera, etcétera. Esa politización...
Sí, la burocratización del movimiento.
Gracias por aclararlo. La burocratización de este movimiento, yo creo que es el que ha hecho que toda la manifestación no sea una manifestación de lucha.
Lo que pasa es que también es bueno que haya políticos, políticas que reivindiquen, que consigan leyes que se conviertan en normas de obligado cumplimiento, de las cuotas en las empresas, todo esto que ya parece que superado, pero
yo te
entiendo que se pierde el espíritu libre de lucha.
Sí, a eso me refiero. Gracias,
pero se gana en lograr progresos que queden negro sobre blanco.
Sí, claro.
Siempre y cuando no venga una corriente política que lo desmonte.
Claro, pero es que
ahí tenemos a Vox, por ejemplo, que sabes que está amenazando fundamentalmente algunos de los derechos conseguidos con mucha sangre, ¿no?
Exacto, exacto. Mucha sangre y mucha lucha, eso es. Uh-huh. Y realmente, a raíz, fíjate, de la tercera ola, nació el feminismo negro, nació el transfeminismo, nació el prosexo, ¿no? ¿Qué nos hemos traído a la cuarta ola? La cuarta ola, aunque se habló de que empezó en el 2000, más o menos, realmente los estudios han llegado a dictaminar que el movimiento se empezó a hacer en el 2017. 2017 es aquí al lado, ¿sí? El clítoris salió al estudio completo salió a la sociedad. Las mujeres dejaron de meterse cosas en la vagina porque creían que ahí estaba el punto G y todas buscando el maldito punto G, ¿dónde está? Que no me lo toca a mi marido, ¿vale? En el 98, Helen O'Connell hizo esto, en el 2005 lo sacó a la palestra y dijo, hay un estudio de clítoris, el clítoris tiene que volver a estar en los tratados de anatomía, etcétera, etcétera. Bueno, pues... ese proceso de esos 20, 30 años nos ha paralizado muchísimo, ¿no? Ahora nos estamos metiendo más dentro de la cuarta ola con la violencia sexual, las muertes de mujeres a manos de hombres, que la violencia sexual siempre ha existido, pero que estamos visibilizando mucho más la violencia de las muertas, las mujeres a manos de hombres. Es una violencia sexual, es una violencia de género, ¿vale? Y la prostitución. ¿Sí? ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Pues hemos el voto, el divorcio, el derecho a matrimonial, que tengamos educación. Quiero decir, esto no tiene que parar. No tenemos que pararnos.
Creo que no va a parar, salvo que se produzcan movimientos políticos extremos.
Claro, pero el tema de la violencia sexual, creo que todas las mujeres estamos en pro de que no debería de existir, ¿vale? Pero ¿y la prostitución? Wow, la prostitución es un tema candente hoy en día.
Es un buen tema, pero te queda un minuto.
Ya.
No sé si podrás abarcarlo,
no lo abarco, es
sintetizar
imposible.
Tu
es
opinión
imposible.
En un minuto.
Hablaremos de ello en el siguiente programa.
Hay que traer a una prostituta y a un prostituto.
A una persona,
alguien profesional del sexo.
Vale.
Porque entiendo que habrá de todo. Sobre todo hay seguramente una cara oculta de represión, de necesidad, de manipulación, de todas esas
la semana
mafias
que, viene...
que hay alrededor de la prostitución. Y habrá gente que lo hace de forma voluntaria, encantada o encantado de hacerlo. Yo creo
la
que
semana
todo.
Que viene vendré acompañada de estas mismas personas que has dicho.
Tenemos muchos programas pendientes muy interesantes todos ellos. Y como siempre, un teléfono 688-854-852. Y si queréis más preguntas y respuestas, calle Villerías 3 de Bilbao, que os atiende Lola, que os da una conversación estupenda.
Com,
y
que Lola, tiene mi página
podéis
web.
Interactuar con loladacosta.com,
claro.
en los perfiles que tiene Lola en redes sociales, muy divertidos, por cierto, siempre jugando con los dobles sentidos, y los programas en ondavasca.com y en Spotify, el canal de Lola. O sea,
eso es.
El que no nos escucha es porque no quiere.
Eso es, porque no le sale del cogollo.
Ahí. Porque no le sale de la papaya o de la berenjena. Lola da Costa, qué placer. Oye, feliz 8M, ¿eh?
Igual.
Me sumo a la pelea.
Igual.
Venga, hasta la próxima.
Chao.